Tarde de perros. En 1975, el director Sidney Lumet entregó al mundo Tarde de perros, una de las películas de asaltos a bancos más emblemáticas de la historia. Una narración basada en un asalto real que en su momento, 1972, cautivó la atención de todo Estados Unidos. El asalto provocó un enorme despliegue policial acompañado de una cobertura en vivo de parte de la televisión que dejaron marcado este hecho en la mente de las personas e hicieron de sus protagonistas un punto de referencia en la cultura popular. El tono tragicómico, la desgracia que se cierne sobre los ingenuos asaltantes, su repentino salto a la fama, camina en unión perfecta con la forma en que Lumet, uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos, filmó todo. Mezcló su conocido cine apegado por completo a la realidad con un montaje que por momentos hacen de Tarde de perros algo surreal. Para hablar de la importancia de la película, de sus cruces con la realidad y viceversa, para proponer que ustedes la disfruten tanto como nosotros, invitamos a este episodio al músico, locutor, burgerman mex y gerente Marcelo Lara. Él nos dirá todavía más de Tarde de perros. De eso se trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Perfecto, estoy ahora sí con el hombre que nos hace el rating en Cine Garage, Marcelo Lara. No sabes de verdad el gusto que me da hablar contigo después de haberte oído casi todo el confinamiento en el radio. Bienvenido a los micrófonos de Cine Garage, bienvenido a con la gente que te quiere, que te admira, que te aplaude, especialmente cuando hablas de cine con ellos. Mil gracias por estar de regreso.
Al contrario, gracias a ti, mi querido Eric, mi querido Carney. Es un gusto, además, poderte ver, aunque sea vía Zoom.
Aunque sea con la cámara.
Aunque sea con la camarita, y para que constates que sí estoy en un closet. Ahí se ve la ropa, ahí sí. Se ve la puerta del closet.
Te falta planchar, ¿eh?
Sí, me falta. Aquí ya es un estudio. Ya te, quiero colgar cosas así, cables y cosas en el closet, porque además has de saber que es el closet de mi mujer, entonces estoy invadiendo aquí.
O sea, ni siquiera es tu closet.
Ni siquiera es mi closet, para que veas, así de descarado soy. Ni siquiera salgo de mi propio closet.
No, pues bueno, bienvenidos al closet de Marcelo, la que además puede llegar incluso a ser una sección en algún momento.
Totalmente.
El closet de Marcelo.
Totalmente. Me gusta la idea.
El closet de Marcelo. Estimadísimo gerente. Te invité para hablar de una película que está cumpliendo 45 años y que a mí me trae unas memorias cinéfilas realmente emocionantes. Recuerdo mucho, creo que cada una de las veces que he visto Tarde de perros, Dog Day Afternoon de Sidney Lumet.
Sí.
Y en cuanto te dije, en cuanto te propuse que si querías venir a grabar de ella, me dijiste que sí sin pensarlo, lo cual te agradezco hasta el infinito. Pero me imagino que hay un gusto personal sobre la película detrás. Como para haber aceptado.
Para brincar hacia la primera, sí, totalmente. Primero yo siempre a tus invitaciones me siento honrado y siempre digo que sí sin chistar.
Muchas
porque
gracias.
Sé que va a ser una plática divertida y una plática como reveladora de cosas, como siempre acabamos diciendo. Pero también porque sí es una película que por azares del destino. Y bueno, no por azares del destino, porque estamos como viviéndola de nuevo. Uh-huh. La traía muy en mente.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, llevaba como probablemente un par de meses queriéndola volver a ver. Porque aunque la conozco muy bien y todo, la he visto poco, ¿eh? La habré visto 3 o 4 veces en mi vida. Y creo que exactamente como tú, me acuerdo perfectamente las veces que la he visto. Entonces, como que cuando me dijiste fue así, sí, por supuesto. Claro, ya hablemos y echemos ahí el discurso de lo que pueda salir. Entonces, por eso acepté así a la primera, porque es una gran película, es una película... no olvidada, pero sí como por el gran público no es muy bien recordada, ¿no? O sea, por la crítica sí.
Sí, y creo que por ahí podríamos empezar. Estuve como tratando de averiguar qué había alrededor de la película, porque digo, revisarla y ya nada más para verla es como para una plática de 4 horas. Pero
Sí.
siendo como dices, una película aceptada y aplaudida por la crítica. Como normalmente ocurre con las películas de las que hablamos en Cine Garage, cuando se hacen los personajes más sobresalientes en la filmografía de Al Pacino o de John Cazale, que son los dos asaltantes, ahora le contamos a la gente de qué va la película,
Ajá.
normalmente no está tarde de perros,
Sí, ¿verdad?
¿no? O sea, cuando la gente dice los mejores papeles de Pacino, obviamente todo el mundo se va al Padrino, ¿no? Obviamente todo el mundo se va a Carlitos Way, pero se les olvida Tarde de Perros y con John Cazale pasa lo mismo. Entonces, vamos a tratar de rescatarla en su cumpleaños 45, especialmente para las nuevas generaciones, que ahora tenemos mucho público nuevo de menos de 30, Marcelo, para que tiembles y pienses tus comentarios, que no los incites al vicio.
No, me da muchísimo gusto porque ojalá podamos contribuir a que vean estas películas desde una óptica positiva y que vean o traten de analizar lo diferente que era el mundo en 45 años, cómo ha cambiado, pero diametralmente, ¿no?
Y sin embargo, seguimos más o menos.
Ah, claro, sí.
O sea, ha cambiado mucho, pero el riel en el que nos montamos hace 45 años sigue siendo el mismo. No sé si me
Sí,
explico.
totalmente. No, no, no. Quizá es un mundo que si lo ves es diametralmente opuesto, pero que si le escarbas un poquito, seguimos en las mismas estupideces y en las mismas broncas y en los mismos rollos y en los mismos choros ahí es interminables, ¿no? O sea, ahorita que me la volví a echar, porque me la volví a echar,
Claro,
evidentemente, que había
claro.
que tenerla fresquecita, está todo lo que está pasando aquí. Aquí en el mundo, pues, no, no, no
Sí, sí,
aquí
sí.
aquí en la vida,
No en el
¿no?
closet.
No, no necesariamente aquí en el closet ni aquí en México, sino aquí en el mundo y en todos los grandes temas que están sucediendo en el mundo ahorita, suceden en la película, suceden
Sí.
en 2 horas, es increíble, y es el mismo discurso y es la misma reacción y es los mismos problemas y hasta los mismos chistes, casi, casi, ¿no? Es terrible.
Es de dar miedo. Vamos a contarle a la gente más o menos de qué va. Y lo que digo siempre, cuando hablamos de buenas películas, no importa tanto el famoso estropeo. O sea, les vamos a contar el corazoncito de la película, pero experimentarla realmente es una gozada.
Sí.
Estamos en el verano de 1972, más o menos, aunque la película es del 75, está ambientada en hechos previos. Está
Reales.
inspirada en hechos reales previos, ¿no? Un asalto a un Chase Manhattan Bank, que ocurrió realmente en Brooklyn, que es donde está ambientada la película.
La película.
Entonces, afuera del banco, un banco además completamente insignificante, ni siquiera tiene este letrerote grande, es así nomás dice banco, ¿no? Afuera, en un carro, están tres personajes que en un par de minutos nos enteramos que están esperando a que salga la gente del banco, que medio sea la hora de cerrar, para entrar y asaltarlo, ¿no?
Exacto.
Son tres personas, ya estando adentro y ya con las armas fuera, primero de un maletín, luego de una caja de regalo, y luego una pistola que le dan a un pobre chico que al final se raja, ¿no? Dice, yo no puedo asaltar el
No, yo no
banco.
puedo. No, ya me voy. Ya te dije que no,
Ya te
yo no.
dije que no, y ahí es donde uno dice, híjole, esto no va a salir nada bien.
No, 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 no. No, ya desde que abre el personaje saca un fusil
De la
de una
caja.
caja como de flores, ya desde que no lo puede sacar bien, es así como, híjole, vamos a entrar a un capítulo de Los Simpson.
Más o menos. Y pues bueno, a partir de ahí justo todo el robo al banco se va cayendo a pedazos, ¿no? Ellos, Sonny, que es el personaje central que es interpretado por Al Pacino, trata de que nadie haga sonar las alarmas, pero alguien consigue que una alarma suene, ¿no? Tratan de controlar a los que estaban en el banco, a las cajeras sobre todo, y siempre alguien como medio se les sale del huacal.
Sí.
Dicen, bueno, por lo menos vamos a tener mucho dinero. Se dan cuenta que en la caja hay, ¿qué, Marcelo? $1,000 más
$1,100 o menos. $1,100
que no vale ni para las pistolas que llevaron para el asalto.
No, ni en dinero de 1975.
No, ¿vale? No, ni siquiera en ese año era mucho dinero. Y poco a poco lo que vemos es cómo se va desmantelando este asalto, porque habiendo sonado la alarma, llega una cantidad insultante de policías a rodear el banco, ¿no? Aparece el FBI y están todos rodeando el banco, y este hombre, Sonny, empieza a negociar, ya sabiendo que no va a tener dinero, ya sabiendo que no hay ninguna escapatoria, toma a la gente que estaba en el banco, el gerente, cajeras, un par de clientes, los toma de rehenes y empieza a querer negociar con la policía para que eventualmente lo lleven al aeropuerto y lo dejen salir de Estados Unidos.
Y se vaya nada más y nada menos que Algeria.
Sí,
así, of all places, así, cualquier lugar que se le ocurrió era Algeria.
Sí, porque...
Argelia.
Sonny le pregunta a Sal, oye, ¿a dónde nos...? Que todo se va improvisando, los pobres personajes van improvisando todo, que además fue un proceso real del rodaje. Ahora te explico. Van improvisando todo y Sonny le pregunta a Sal, oye, ¿a dónde les decimos que nos lleven? Y el otro, que es John Casale, le dice, Argelia. Y Sonny se queda, ¿qué? ¿Eso dónde está?
Bueno, primero ese dice a Wyoming. Y el otro le tiene que decir, bueno, Wyoming no es un país.
Está aquí a la vuelta.
A otro país, sí, no.
Y mucho de lo que me gusta de la película, Marcelo, ya me dirás cuál es tu opinión, es que se mueve justo en este tono de thriller policíaco, comedia trágica.
Sí.
¿No? Es una comedia muy, muy agria, porque las situaciones son absurdas, pero hay un peligro real de que eso termine en una matanza impresionante. Esa es la historia de la película. ¿Cuál, o sea, tú por dónde le entras personalmente? ¿Quieres entrar por la anécdota de la primera vez que la viste? ¿Quieres entrar por el personaje de Sonny?
Pues mira, yo te digo, como que me estaba acordando las veces que las vi, y creo que, o sea, me acuerdo tres claramente. La vi yo a principios de los 80, iba mucho a un cineclub que había en el CUC. En este centro universitario de cultura que está al lado de la UNAM, uh-huh. Que no sé si es propiamente de la UNAM, pero está ahí al ladito de la UNAM, y ahí había un cineclub todos los sábados y domingos. Ahí vi muchísimas películas, y ahí fue la primera vez que la vi, y me impresionó mucho esta idea como de tragicomedia, ¿no? Uh-huh. Y esta idea como de comedia de errores, porque los primeros 45 minutos de la película son como una comedia de errores, así como que todo el pobre, sabes, como les decía, desde que saca el fusil de la caja, sabes que todo va a ir mal. O sea, entre que es medio pusilánime y entre que no tiene ni la más remota idea, pero sí, según él, sabe lo que está haciendo, porque aparentemente tiene como experiencia de haber trabajado en bancos,
historial.
El famoso Sonny. Pues no sabe, porque quiere meter a las señoras al, por ejemplo, esa escena es padrísima, que quiere meter a las rehenes, a las muchachas cajeras, a la bóveda del banco, y le dice una, oye, no, pero no, porque yo tengo que ir al baño. Entonces así como, bueno, sí, pues, a ver, pues ¿quién más tiene que ir al baño?
De una vez todas.
Ya así es una de muchas que suceden, ¿no? Eso me pasó la primera vez, como que la entendí como una tragicomedia. Luego la vi en la universidad cuando estudiaba comunicación y ya entendí muchas otras cosas. Uh-huh. Y ahora que la volví a ver el sábado, me cayó el 20 de muchísimas cosas, y fue así como qué visionarios y visionudos los que la hicieron, porque a 45 años de distancia no está más vigente, o no podría estar más vigente. O sea, creo que muchas de las escenas que suceden las hemos estado viendo en la televisión sobre lo que pasa en Estados Unidos actualmente, así la semana pasada, o la semana antepasada, o el inicio de las manifestaciones del Black Lives Matter, y como que todo, hay una serie de conflictos y subhistorias dentro del guión. Que dan giros inesperados y no tan inesperados y que no tienen resolución porque no hay
No hay
resolución, porque la
resolución.
vida sigue irresoluta hasta ahorita, 45 años después, ¿no? Desde
Exactamente.
eso que muy claramente dices que el banco no es más que casi casi como de caricatura, ¿no? Como
Sí.
un edificio que dice banco
Sí.
enfrente y nada más. Porque realmente no importa, porque estás entrando a un espacio ahí que puede ser cualquier cosa. Es de veras un planteamiento brillante del conflicto o los conflictos, ¿no?
Sí, nada más para recordar a la gente, el guión, ahora que dices, ¿no? Son visionarios la gente que la hizo. Creo que el momento en el que encontramos a varios de los autores de la película, el guión es de Frank Pearson, que se basa en un artículo periodístico, porque repetimos, esto ocurrió en realidad. Entonces, se hace el artículo por P.F. Cluj y Thomas Moore. A partir de eso se hace el guión y existe un libro sobre lo ocurrido, escrito por Leslie Waller. Ahora, la dirección es de Sidney Lumet, uno de los directores de cine
De los grandes
grandes,
directores.
exactamente así, con mano sólida, con ojo,
Sí.
realmente
Con
interesante,
mayúsculas,
pero
sí.
mayúsculísimas. Él tiene una película que creo que además vi el mismo fin de semana que vi la primera vez, Tarde de Perros, porque me recuerdo mucho que mi mamá ya sabía que estaban en el videoclub esas dos películas. Y me las pidió, porque era yo el que iba al videoclub, ¿no? Entonces, Sidney Lumet también dirigió 12 hombres en pugna, que es, ¿tú la has visto, Marcelo? 12 hombres
Sí,
en
claro,
pugna
por
es,
supuesto.
yo creo que la mejor película de juicios y de
Sí.
jurados que ha habido y que habrá en la historia.
Sin duda.
Creo que está en Netflix, entonces échenle ojo. Ahora,
Sí.
Sidney Lumet ya había hecho con Al Pacino, que es el protagonista de esta película, Serpico. Otra película sobre policías, es así súper oscura, ¿no? Súper densa.
Sí,
Un
súper
agente
ruda, rudísima.
rudísima, rudísima. Un agente, no es agente, es un detective policial. Va a buscar un asesino
Sí, un
serial.
detective de la policía.
Ajá, va a buscar un asesino serial al mundo underground homosexual de Nueva York, porque este hombre mata homosexuales, ¿no? Y es una exploración así súper, súper ruda de la ciudad, de la homosexualidad underground, mil cosas. Tiene una película que se llama Muerte
Sí.
en el Expreso Oriente, que es de lo mejor que se ha hecho del famoso Hércules Poirot, el detective. Tiene Network, que es una
Sí.
gran película sobre una estación de televisión. Tiene Equus, una de las versiones de la historia de Equus, y tiene, mi estimado Marcelo, una película muy rara con Diana Rose y Michael Jackson basada en el
Ah,
Mago de Oz que se
claro.
llama The Wiz, que no sé si has visto.
Sí, de mis películas favoritas de la vida. Sí, no, no, no solo la he visto, la he estudiado.
Ese es Sidney Lumet y repito, en los estelares tenemos por un lado a Al Pacino que ya había filmado con John Cazale, que es su coestrella, la saga del Padrino. Al Pacino es Michael Corleone y John Cazale es Fredo Corleone, a quien efectivamente Michael se echa al plato en una de las escenas más truculentas del Padrino. Ese es el globo en el que sale adelante 12 hombres en pugna. A partir de ahí, Marcelo, ¿cuáles son estos puntos visionarios que tú detectas en la película?
Yo lo primero es el tono. Lo que más me ha llamado la atención cada vez que la veo es como este tono que no sabes si se está pitorreando, si se está burlando o si lo está observando tan profundamente que puede sacar a la luz todas esas cosas, ¿no? Porque a primera instancia parece como un capítulo de Los Simpson, porque pasan cosas como lo que decía, así de bueno, vamos. Por favor, tenemos que ir al baño, ¿no? Así, no, y pasan otras cosas más durante el inicio del robo, que de veras es como, o sea, solo podría pasar en la vida real. O sea, son de esas cosas que ni imaginando la situación más ridícula y absurda se le ocurren a uno. Son de esas cosas que solo pasan en la vida porque solo pasan en la vida, ¿no? Y que las retrata. Yo quería pensar al principio que las retrata como muy de ojo distante, pero no, porque cada vez que la veo encuentro que las retrata como con un punto de ahí de queriéndose pitorrear o queriéndolo analizar más a fondo, pero a través de como de una sorna, ¿no? Así como de ay, sí, uno de los conflictos es que el personaje principal, bueno, perdón, antes de ir a eso, pero creo que está eso, está ese tono y ese punto de vista tan crítico que es importantísimo, ¿no? Y los temas que son lo que la mantiene con esta vigencia tan preponderante, ¿no? O sea, el tema racial, el tema de la policía y del abuso de la policía, el tema de la homosexualidad y la aceptación de la homosexualidad en la cultura y en la en la sociedad norteamericana de esa época, pero que en realidad es la sociedad en general, el abuso, la falta de confianza, pero también la confianza extraña, ¿no? Porque a fin de cuentas todos los que están ahí metidos acaban sufriendo de un extraño caso de síndrome de Estocolmo, donde pues sí, los están apuntando con un fusil, pero hay una empatía terrible con todo lo que está pasando, tanto con el protagonista como con su compinche, como con los policías, y luego, en fin, hay como muchas cosas ahí de entrada.
A mí creo que lo que más me gusta que de todo lo que mencionas, lo que más me gusta de la película es que efectivamente sí hay un apunte crítico hacia un sistema como el americano en el que podrás tener un trabajo, podrás trabajar en un banco, pero pues al final de cuentas eres como un peón del sistema, ¿no? Entonces, creo que mucha de esta identificación que acaban teniendo especialmente las prisioneras con Sony, es darse cuenta que pues tampoco es que ellas estén viviendo muy bien, porque muy buena parte, bueno, creo que las dos terceras partes de la película, las dos primeras terceras partes, uno está tratando de justificar el robo, que es algo bien difícil de lograr en el cine, ¿no? Que te identifiques con el antagonista. Estás tratando de justificar el robo porque dices, bueno, a lo mejor es pobre, no tiene dinero, y lo dice, tengo una esposa y tres hijos, ¿no? ¿Cómo quieren que viva yo con
¿Cómo
él?
los mantengo con $100 a la quincena?
Claro, y ahí, desde ahí, ves que todos los que están en el banco, e incluso todos los policías, están jugando un juego que no les toca jugar, ¿no? Porque la negociación se da hasta cierto punto en términos amistosos, ¿no? El detective a cargo dice, ok, voy a bajar a la gente de los techos, voy a sacar aquí a la policía para que tú puedas negociar conmigo. Pero esa identificación de la gente como estamos atrapados todos en el mismo sistema, se me hace súper, súper interesante.
Totalmente. Y además viene, todo eso viene de la mano de como también el apoyo que acabo de leer, que es una cosa totalmente improvisada por Pacino a sugerencia de un asistente de dirección, de
Sí.
incorporar un hecho real de la vida real como parte de la historia, que se vuelve además la escena más reconocida de la película, ¿no? De que sale y arenga a las multitudes que están viendo.
La más emblemática.
Exacto, y les grita lo del suceso este de la prisión de Ática en Nueva York, donde mataron a varios o a muchos prisioneros, y lo besas a los policías así como con el dedito en el gatillo listo para quebrarse a este, y así resolver, ¿no? Como se resuelven las cosas, como la policía hemos visto que resuelve las cosas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces se toma un elemento de la vida real y se lleva a la historia. Y genera un impacto increíble en el como poder que logra generar el personaje, ¿no? Pero luego a los 40 minutos o menos, cuando podemos revelar.
Marcelo, la película está cumpliendo 45 años.
45 años, sí.
Creo que está hasta en los clips que hay por todo internet. O sea,
sí, claro.
Cuéntanos.
Cuando el personaje revela que quiere ver a su esposa y le traen a su esposa y resulta que su esposa es un chavo, uh-huh, con el cual se casó, aunque uno está viendo a la esposa y viendo a la esposa y viendo a la esposa, de repente traen a un señor. Entonces resulta ser que se había casado y que había tenido una boda homosexual y que era homosexual, ¿no? Entonces cuando el público afuera del banco se entera de eso, lo empiezan a buchear. Uh-huh. Es terrible esa escena, porque es como, les digo, como de los Simpson de la vida real, que primero, puta, todo el mundo le celebra todo, sí, es como un héroe el héroe del barrio que está
porque
ahí.
Porque él incluso antes de eso avienta dinero a la gente, ¿no? O sea,
hay
una conexión súper, súper directa con la gente que está
buenísima.
Viendo.
Buenísima, es como el héroe que todo el mundo sabe, chin, igual y no lo matan, pero ya hizo algo bueno y no sé qué, pero en el momento en que la masa se entera que es homosexual, es así como, uy. Oh, y
¿cómo?
Lo empiezan a buchear, sí. Y dicen, ¿cómo? Exacto, como que la respuesta es, ¿cómo? ¿Cómo, señor? No me puede hacer usted esto a mí. ¿Cómo? Entonces toma un giro, como hacia abajo, ¿no? El personaje y se empieza a poner como más pensativo y se uh-huh. empieza a poner como más taciturno, ¿no? Todo en medio de una situación que exacerbada por el calor, ¿no? El calor, la idea del calor que está presente en toda la película. De hecho, la película se llama Dog Day Afternoon porque los Dog Days of Summer son los días que son los más calurosos del verano, ¿no? Uh-huh. De calor perrón. No sé de dónde vendrá la expresión gringa, ¿no? Pero es como el calor perro, así de que cuando hace tanto calor que andas como perro ahí con la lengua de fuera.
De fuera.
Pues en eso, y como que esto, todo la presencia del calor y del sudor y de todo está como muy a lo largo de la película. Y cuando lo conjuntas a esta idea de rechazo por la homosexualidad, el calor se vuelve una cosa, ay, que exacerba todo, ¿no?
Claro, y eso, como dices, acaba siendo un punto visionario porque a final de cuentas, si uno lo estudia, no digo que haya que leer millones de tratados, pero si uno ve lo que pasa ahí, ¿no? La construcción de una figura popular a nivel de esa cuadra donde están todos viéndolo, porque llega la televisión también. Se construye una figura popular tremendamente poderosa ahí en ese instante,
sí.
que por un dato extra, ¿no? Que además no debería tener la mayor relevancia, se viene abajo. Y si lo vemos ahora, sí. Cómo se maneja las figuras populares, a la gente famosa, cómo luego hay linchamientos también parecidos, uno dice, es que ya me lo estaba contando Sidney Lumet en 1975.
Sí.
Y no solo me lo estaba contando, ya pasaba en 1975, ¿no? Que es donde yo
y
te decía.
Sigue pasando.
Sigue pasando, es lo que tú decías. Ha cambiado mucho el mundo, pero creo que los humanos no hemos cambiado prácticamente nada, ¿no? Seguimos sí. juzgando a la gente de esa forma. Te doy, ahora que decías, ¿no? Que pues bueno, todo está basado en un caso real. Y luego nos comentas la secuencia de Ática, ¿no? Que ocurrió realmente una opresión policial sobre los prisioneros de esa prisión, ¿no? Que desemboca en brutalidad policíaca. Hay otro elemento real que a mí me hace pensar que la película es muchísimo más de lo que incluso habiéndola visto 5 veces podemos descifrar. Ya en el caso real, ¿no? O sea, ya hablando de cuando realmente se asaltó al banco. El personaje de Sonny, que es el que interpreta al Pacino, en realidad se llama John S. Wachtowicz.
Ajá.
¿Ok? El asalto ocurrió el 22 de agosto del 72. ¿Tú sabes qué película fue a ver John Wachtowicz y sus dos compinches para inspirarse y poder asaltar el banco poco después?
No, eso sí no leí. No,
El
a ver,
Padrino.
Sorpréndeme.
El Padrino. O sea, fueron a obviamente no sabían que luego iba a haber una película en donde a ellos los iban a interpretar los dos hermanos Corleone, pero van a ver El Padrino para inspirarse. Pocos días después van, asaltan el banco y años después Al Pacino y John Casale hacen una película los de lo que ellos habían hecho. O sea, a mí se me hace realmente
Sí.
loco.
Sí, está como de los Simpson.
Sí.
O sea, es que todo regresa así como esta comedia de lo absurdo que es la vida en general, ¿no? O sea, no, hay tantos elementos y hay tantas frasecitas dentro de la película que muestran así lo absurdo de la vida, ¿no? Y ese es un, a mí, eso no sabía ese pequeño detalle,
Me lo encontré hace poquito.
pero es un gran detalle porque además, como que refuerza esta idea de que el calor expresado como la homosexualidad te enloquece, ¿no? Entonces, por eso están tan locos, ¿no? Por eso el personaje del compinche, lo que más le molesta durante el robo es que digan que están dos homosexuales asaltando un banco, ¿no?
Sí,
Y
él
a ver,
dice, yo no soy homosexual, ¿no?
no,
Como
a ver, diles y diles, porque
sí.
ya se está poniendo loco así de, yo sí los mato, ¿eh? Diles que no somos dos, que nada más tú, todo
Que
bien,
nomás
pero.
tú.
Entonces, me imagino perfectamente eso sacado de la realidad, o sea, como una cosa, vamos, es algo que definitivamente sí pasa por la mente de una persona real y de un suceso real, ¿no? No me imagino a alguien inventando una cosa así
Así no.
tan absurda.
Es momento de agradecer a todos y a todas nuestros patreons por la ayuda que nos proporcionan para seguir generando este contenido, para promocionar a esta misma comunidad Cine Garage y ser cada vez más la gente que hablamos de millones de cosas todo alrededor del cine. Entonces, de verdad, mil gracias a todos y a todas: Tania Ortiz, Arturo Aguilar, Jesús Alonso Cortés Villa, Azucena Citlali Jasso, Lalo Guerra, Andrés Vargas, Alita OM, Ricardo Ortega, Daniela S. Becerril, Yasmín Vargas, Ernesto Pérez, Gaby Guillén, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera. Mil gracias de verdad por su apoyo. Seguimos trabajando para ustedes. Díganos qué necesitan, díganos cómo vamos. Aquí estamos para atender sus peticiones, sus sugerencias, sus ideas. Las ideas de todos son las de la comunidad Cine Garage. Mil gracias por ser parte de este proyecto. Nos vemos pronto. Otra cosa que me entusiasma, porque subraya este tono que dices, casi casi de capítulo simpsoniano, pero que también me hace pensar mucho en la policía de la Pantera Rosa, a ver si te acuerdas, o por lo menos del inspector de la Pantera Rosa,
Sí,
es que
sí.
la policía, con todo este despliegue de fuerza exagerada que hacen sobre estos dos pobres hombres que están asaltando un banco casi casi sin balas, llegan, para pa que se imaginen. Hay gente en el techo, hay francotiradores en los edificios de enfrente, tratan
Helicópteros.
helicópteros, tratan de entrar por la parte de atrás del banco, están todos apuntando. Hay un momento en el que, justo cuando van a entrar por la parte de atrás, Sonny dispara a la ventana como para que se quiten de ahí, se arma un caos, ¿no? Todos los policías corren por todos lados y de repente hay una toma en donde detrás de un coche verde, de estos gigantescos de los 70, están todos los policías ahí escondidos, ¿no?
Sí.
Como cuando los policías del inspector se montaban en un solo camión y veías un piecito por un
Sí.
lado y una mano por la otra
Sí.
y un fusil
Sí,
así apuntando
totalmente.
arriba. O sea, creo que Sidney Lumet tenía el ojo muy bien puesto en la frontera que podía tocar para acercarse a la comedia sin dejar de armar un thriller, ¿no? Y es ese retrato de la policía, que por un lado es una policía muy abusiva, pero que por el otro son perfectamente ineptos, a mí me gusta mucho en la película.
Totalmente. Y se pitorrea de eso de muchas maneras, ¿no? Con esas escenas y luego también con otros detallitos, ¿no? Durante las negociaciones se establece una línea telefónica directa entre el local donde están ellos, que es una barbería enfrente de, los policías están en una barbería enfrente del banco y los que están adentro del banco. Entonces, nada más levantan el teléfono y se pueden comunicar entre ellos, pero a nadie de la policía se le ocurre como cerrar la línea telefónica al público. Entonces, de repente, reciben una llamada del novio de una de las cajeras, que además le vale cacahuate que estén asaltando el banco, y le dice a la esposa que como a qué horas va a llegar y que cómo
Sí.
que qué va a haber de cenar. Y luego, por otro lado, las que son más interesantes, ¿no? Dos llamadas de gente que yo decía aquí en casa, eso solo pasa en Estados Unidos. Dos personas que le llaman, contesta Sony y le dice: mátalos a todos, mátalos ya, mata. Y así, como hasta él se escandaliza, ¿no? Y dos
Sí.
veces sucede eso. Entonces, con toda la ineptitud de la policía, ahí queda todavía más marcado. Y luego el otro caso es cuando salen y está discutiendo que el novio de una de las cajeras lo taclea en la calle y le abre la cara. Es otra falla ahí de que el jefe de policía solo tiene que decir, solo dice, solo tiene para decir así: ¿quién dejó que pasara? Así, hay 250 policías viendo esto y se escabulle un tipo ahí en medio de todo, ¿no? Es la ineptitud de la policía y de lo absurdo del actuar de la policía. Que como les decía al principio de esto, es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es como ¿a quién se le ocurre después de la muerte de Floyd? ¿Cómo se llama el señor Floyd? Se me fue el nombre, del que inició todas estas
Sí,
cosas, ya la gota que
del no
derramó el
puedo respirar.
vaso, del no puedo respirar. ¿Cómo se le ocurre a otro policía en los Estados Unidos aplicar la misma llave a otro señor de raza negra o de raza blanca o de lo que sea? O sea, debería estar proscrita esa llave ya por siempre, o por lo menos dentro de lo que cabe del sentido común del hombre, por un ratito, ¿no?
Claro.
Aguántese las ganas. Y ahí lo ve, después de que este les grita: claro, van a hacer de esto otro Ática y nos van a matar a todos. Y ahí están al siguiente momento los policías con el dedo en el gatillo, listos para masacrar a este pobre tonto y a su compinche y a todo el que se le ponga enfrente, ¿no?
Claro.
Es una observación tan crítica y tan bonita y tan como bonita en el sentido de elegantemente hecha, ¿no? No bonita, pues, sino como...
Creo que es la mejor descripción del manejo de tonos, porque hay varios tonos en la película que hace Sidney Lumet. Es una película, en un caso tan burdo y tan grotesco, tan absurdo, tan alocado, tan desbordado. Es una película muy elegantemente puesta, porque
Sí.
todo, obviamente todo ocurrió, pero todo te lo crees y todo, y como dices, eso sigue pasando. O sea, sí hay una
Sí.
conexión con la realidad bien importante. ¿Sabes que ensayaron 3 semanas lo que iban a filmar 3 semanas
Sí.
después,
Sí.
y que muchos de los diálogos de la película, pues, se improvisaron en los ensayos?
En los ensayos.
Pasaron a la película y luego se dejaron por escrito en el guión, como nomás para dejar constancia, lo cual de nuevo habla muy bien del trabajo tanto de Al Pacino como de John Cassale, a los que, insisto,
Totalmente.
falta reconocerles mucho su trabajo en la.
Totalmente. Y es así de, yo leí antes de empezar hoy esa anécdota que te decía, no sé si la leíste, de que justo cuando iban a pasar la escena, la famosísima, cuando iban a grabar la escena de Ática, que no era la escena de Ática, sino que él salía del banco y pasaba a otra cosa, un asistente de dirección le dijo, nada más le dijo Ática.
Sí.
Le dijo, ni siquiera acuérdate, ni piensa, no, le dijo Ática, y este hombre se pescó de ahí y hizo una de las escenas más emblemáticas de arengar, de un antihéroe arengando a las masas, ¿no? Y de probablemente la escena más conocida
De la
de
película.
Pacino y de la película, por supuesto.
De los dos. Me interesa mucho también el retrato que hace de la prensa, porque mucho de que las cosas salgan como salen, ahí sí ya no le vamos a decir a la gente qué pasa al final, ¿no? Mucho de que las cosas salgan como
Sí.
salen, pues es por los metiches de la prensa, ¿no? Y hay un momento,
Sí.
para variar, completamente surrealista, simpsoniano, en el que, pues, el pobre Sony está metiendo a las cajeras a la bóveda, hasta les da el botecito de basura y dice: órale, ¿quieren ir al baño? Con
Ahí
el
está
bote de
su baño.
basura, ahí está su baño. Suena el teléfono, contesta el gerente, el otro gerente, no tú, contesta el otro gerente, el del banco,
El del banco.
y dice: oye, Sony, es para ti. ¿Cómo? la llamada es para ti, ¿no? Y resulta que la televisión, como dices, habían pinchado las líneas telefónicas.
Sí.
Y desde la acera de enfrente estaba la cámara sobre él y era un reportero diciéndole, a ver, señor, cuéntenos, ¿por qué está usted asaltando el banco, no? Y esa parte...
Y todavía le responde.
Sí, todavía no solo le responde, lo empieza a entrevistar él al del programa de televisión, ¿no? Le dice, a ver, cuando sepas qué quieres saber de mí, vienes y me hablas. Mientras no sepas, ni me estés llamando, que casi casi le dices, estoy trabajando.
Sí, no, es que no ves que estoy aquí ocupado. Solo le falta decir eso, ¿no?
Y esa irresponsabilidad con la que luego la gente de la... pues cierta prensa, ¿no? Hay código postal en todos lados.
Totalmente.
Suelen meter la pata en situaciones como esta. O sea, sí se me hace una película súper importante por todos estos puntos que toca.
Sí.
Y que, como dices, 45 años atrás ya deberíamos haber superado, ¿no? La prensa ya debería comportarse con más tacto, ¿no?
¿Sabes qué aprecié mucho de esta última vez que lo vi? Que probablemente no había apreciado tanto.
A ver.
Otras veces. Que aunque Lumet es como un director que le gusta como filmar como si fuera verdad, ¿no? Como si fuera medio documental, medio cámara en mano, todo rápido y todo ahí como corriendo junto al personaje. Se nota que hay un chorro de cosas que están coreografiadas y pensadas como de movimientos coordinados, increíble. Hay un momento bien bonito que como que el jefe de policía le ordena a todos que se hagan para atrás después de que Sonny echó un tiro para asustar a los que querían meterse sin permiso por la puerta de atrás del banco o sin avisarle supuestamente al jefe de la policía. Que hay como una edición padrísima de cómo se van echando todos para atrás y cómo van replegándose en sus posiciones, que parece como una coreografía de que están bailando, ¿no? Uh-huh. Padrísimo y editado, increíble, que por más que quiera, ahí sí la realidad no es así, no es así de coreografiada y así de bonita, ¿no? Y eso nada más refuerza así como de, bueno, sí, son unos ineptos, pero son ineptos porque quieren, porque podrían ser muy bien coordinados y podrían estar de que lo podrían haber matado de un tiro al minuto uno del robo, lo podían haber hecho, pero son unos tontos y no saben casi casi lo que tienen, ¿no?
Uh-huh.
No sé, fue un detallito bien padre que yo como que descubrí en esta vuelta, porque yo siempre me había ido con la idea, porque las películas de Lumet, Serpico es como muy así, ¿no? Como que estás ahí, adentro. Casi casi que sientes cómo huele ahí, sí. Los antros, los tugurios esos en los que está Serpico, y en The Wiz, que probablemente es una película muy rara para él, es como es Nueva York, pero Nueva York entendido por alguien que lo entiende y lo ama, ¿no? Y creo que leí por ahí que tanto Woody Allen como los grandes directores neoyorquines dicen que Lumet era como el director que más amaba y que más entendía la ciudad. Y sí lo sientes, porque lo ves ahí y todos los que conocen Brooklyn hoy en día no lo reconocerían por nada del mundo, ¿no? Es otro, en ese sentido decía yo al principio que es como otro planeta, pero no es otro planeta, porque aunque se ve diferente y gentrificado, sigue pasando como lo mismo. Pero esto de la coreografía me sorprendió muchísimo, porque yo estaba como muy acostumbrado a... Te digo, al cine de Lumet, que es como más casi casi cinema verité documental. Pero luego cuando me cayó el 20 de que es el mismo de The Wiz, que es con Michael Jackson y con Diana Ross, Diana que es como Ross. Un vehículo de hacer, es como un vehículo, un star movie para Michael. Me cayó el 20, no, este señor coordina todo, pero le sale tan bien que parece naturalísimo.
Que además es algo bien padre en la película, porque efectivamente, como dices, todo lo que ocurre afuera sí tiene este marco coreográfico en muchos sentidos. Ya dijiste la escena de los policías. Luego está este momento en el que el detective con el altavoz le llama a Sonny desde afuera, ¿no? Le dice, Sonny, Y todo el público en coro, Sonny, empiezan como a remedar al policía, que es otra coreografía. Entonces, toda la parte afuera del banco se van sucediendo estos pasajes de coordinación de masas y todo lo de adentro, que es lo que decías hace rato, está en ese tono de hiperverdad, ¿no? De esto es lo real, ahí es donde la gente está sudando, ahí es donde se sienten encerrados, ahí es donde están nerviosos, ahí se siente la opresión y el retrato que se hace de los dos mundos es bien diferente. O sea, afuera, si te fijas, yo de hecho quiero volverla a ver hoy en la noche, creo que hoy no hay básquet, hoy la voy a volver a ver. Por fuera todo está armado a través de montaje, de edición, de cortes. Por dentro hay más movimiento de los personajes enfrente de la cámara. No hay un
Sí,
montaje
claro.
interno mucho más claro. Son dos maneras de retratar a la misma película que le dan justo el tono y la diferenciación entre los dos mundos, el de los que están adentro y los que están afuera. A mí se me hace una película realmente fascinante, súper
Totalmente.
divertida por un lado y angustiante por el otro.
Sin duda, y me sorprendió mucho, lo leí en algún momento del fin de semana, que yo pensaría que es un foro, y no, no es un foro, todo es en locación. Todo sí fue en una calle ahí en Brooklyn, y en un banco, y en una barbería, y así cerraron calles. O sea, no hay modo, por eso tiene que ser así, porque afuera podía montar muy bien y adentro la limitante de espacio supongo que hacía que el discurso apoyara más, o sea, que el discurso cinematográfico apoyara más al discurso este de opresión y de calor, ¿no?
Yo creo que
Que además
sí.
se acentúa en un momento al doble que les cortan la luz y les
Cierto.
apagan la luz, entonces se vuelve hasta como ya que sabes, ya sabes que ahí viene el fin, que ya se acerca el fin. Y empiezas a ver poquito y ya nada más a oír casi casi.
Sí, nada más para dar el último dato de trivia que me encontré por ahí. Pues bueno, ya le dijimos a la gente, ¿no? El verdadero Sonny era bisexual, o sea, en donde está inspirada toda la película. Este verdadero Sonny era, que no se llama Sonny, se llama John,
John.
era bisexual. Y estaba asaltando el banco para poder pagar la operación de cambio de sexo de su pareja. ¿Ok?
Exacto.
Ok. Cuando se hace la película, como no les vamos a contar el final, porque eso sí ya sería mucho abuso, ya les contamos casi todo. Cuando se hace la película, obviamente, pues tienen que hablar con John Wojtowicz y le dan su lana, ¿no? Le dicen, ok, ya nos ayudó, ahí está la lana de parte de la película y de la investigación. ¿Sabes qué hizo con esa lana?
Se la dio a su esposa y hizo el cambio de sexo.
Lograron el cambio de sexo con el dinero de la película. O sea, otra vuelta de la realidad sobre la ficción que viene de la realidad. Creo que ese fue como el dato que más me alegró, ¿no? Que lo que había disparado todo esto, al final de cuentas, en la vida real se consigue, que es el cambio de sexo de esta chica que se llamaba Ernst Aron. Y cuando ya logró cambiar de sexo, se cambió el nombre a Eden. Edén.
Mira,
Entonces,
mira,
ahí está el dato
además
feliz.
poético y
Sí,
todo.
no, no, muy poético, muy, muy romántico. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado
Es que
Marcelo?
además como que el final sí es feliz, ¿no? Con todo y todo.
Con todo y todo, sí. Con todo y todo, sí, porque repito, o sea, eso va apuntando para una tragedia sangrienta todos y cada uno de los minutos de la película.
Sí, y todos los personajes salen, bueno, salvo uno. Todos salen, como muy, muy crecidos de ello, hasta la cajera esa que su esposo como que la trata ahí como su sirvienta, nada más que
No, pues claro que la ve como sirvienta.
hasta ella probablemente salga muy beneficiada de esto, ¿no? O sea, como survivor de una cosa así que le dará armas para contestarle a su marido.
Sí, hay una transformación de todos, ¿no? Porque es una
De
situación muy,
todos.
muy tensa, bien padre, que a mí me gustaría que la gente checara. Se puede ver en iTunes, que es donde yo la revisé,
Sí.
pero creo que también está en Google Play Movies.
Yo la vi en iTunes, sí.
Chequen, hay cualquiera de las dos, pero está seguro, seguro en iTunes para que la revisen. Y repito, creo que 12 Hombres en Pugna está en Netflix. Entonces, también
Sí,
se las
véanla.
dejamos de tarea. Es una cosa.
Y también, si te clavas, hay varios actores como que los ves. Yo por por primera vez los vi ahí y después me volví fan de ellos. Está este actor que Lance Henriksen, que tenía una serie estupenda de finales de los 90, principios de los 2000, es una que se llama Millennium, que es buenísima serie, medio inentendible, pero muy buena. Y también sale en alguna de las películas de Alien como uno de los robots, no malévolos, pero ya ven que en Alien los robots
Pero sí.
cumplen una función muy clara de desarrollo de la historia.
Pensé que solamente yo me acordaba de Millennium,
No,
Marcelo.
no, no, Millennium, la tengo ahí en DVD completa y eso es. No le he querido ver porque me temo que va a acabar como Lost, pero no le he querido acabar, pues, pero es una gran serie muy olvidada y muy, muy bonita, muy padre.
Yo creo que sí, desmiénteme, porque esa es la memoria que yo tengo de Millennium. Si les gusta David Fincher,
Sí,
Millennium les
totalmente.
gustaría, porque está ahí como entre los Expedientes X, pero muy, muy
Sí.
policíaca, ¿no?
Y es un rollo sobre la llegada del milenio y un cambio para la humanidad, o un rollo así como muy clavado.
Pero muy oscuro, no es que
Y
es
muy
el cambio,
oscuro, sí, con no oscurísimo,
no es el
sí.
cambio
No, no,
New
no, no, no,
Age,
al
sí.
contrario, sino como un cambio de vía, el sufrimiento y el dolor y la muerte, porque la muerte está como muy presente dentro de toda la serie. Y es un gran actor ese Henriksen, porque ahí se le ve muy joven, pero ya en Millennium que tiene la cara ajadísima, así como
Sí.
que parece que lo maquillaron mal, pero así tiene el rostro, el cutis.
Así es.
Lo hace muy
Así
bien
es,
y
no
lo
le
hace muy
pegaron,
bien
diría mi mamá.
en Tarde de Perros, lo hace muy bien también porque parece como robot, él sale como de un agente del FBI, que es el que da el desenlace final de la historia, y dice tres palabras en toda la película, tiene muy poquitos diálogos, es como muy robótico y es como te imaginarías que es un agente del FBI.
Exactamente, pues exactamente. Pues ahí están nuestros comentarios, nuestras reflexiones alrededor de Tarde de Perros, Dog Day Afternoon de Sidney Lumet, 1945. Marcelo Lara, mil gracias de verdad, no solo
Al contrario, mi querido
por haber
carnicero.
dicho que sí, por haber revisado la película, por aventarte este podcast. No sabes de verdad cómo aplaude la gente cuando se escucha tu voz
Gracias,
por las bocinas de
gracias. Siempre es
Cinegarage.
un gusto y siempre es un gusto platicar de películas contigo que creo que las entendemos relativamente cercano.
Más o menos por ahí. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son las redes que te gustaría
A mí me
promocionar?
pueden encontrar en mi Twitter, Marcello Lara, pero también me pueden encontrar en BurgerManMex, que es mi cuenta de reseña de hamburguesas. Si a usted le gustan las hamburguesas y quiere babear un ratito, búsqueme ahí en el Instagram, BurgerManMex, y me pueden escuchar todos los sábados de 1 a 3 de la tarde en 88.9 FM o en iHeartRadio a través de 88.9 FM con los clásicos del rock en español.
Que estuvo muy bonito el del sábado pasado, ¿eh?
Qué bueno que te gustó.
O sea, fuimos de Soda Stereo a Resorte, ¿no?
A Resorte,
Ese fue el
sí.
viaje que nos tocó el sábado de
Y
Soda
a
Stereo.
un grupo que se llamaba Cristagali,
Christa
imagínate.
Gal, sonó tequila por ahí.
Sonó tequila,
No, para que veas
no,
que
hay
se
de
te checa,
todo, hay para
Marcelo. Se
todos,
te
hay para todos, hay para todos.
checa. Mil gracias de verdad por haber estado con
Al
nosotros. Te
contrario.
mando un abrazo a todos los que estén al lado tuyo. También un abrazo
Gracias.
cariñosísimo y espero que nos encontremos pronto en mejores circunstancias.
Igualmente, mi querido carnicero, un gran abrazo en casa. Si nos estás escuchando y tienes que salir de tu casa, por favor, ponte un cubrebocas y sigue todas las indicaciones sanitarias posibles para que algún día pronto, que saldremos, podamos salir de esta pandemia.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.